This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive, licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online, and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
¿Traigo gafa? No sé por qué traigo gafa, nada más es que me las acabo de comprar, entonces las quería presumir. Bueno, me la regaló Lucía, de hecho, by the way. Oigan, bienvenidos a un episodio más de...
Not... ¡Date cuenta que somos las botargas!
¡Las botargas podcast! Ahí la están viendo, la botarga, botargón y botarguín y botarguín y botargón.
¡Madre mía!
Güey, el episodio... ¿Este es el tercer episodio, no?
¡No, hombre!
¡Cuarto!
¡Sexto!
¡Cuarto! ¡Ay, sí! Güey, estoy emocionada. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad?
Ahí te va, justo. Hablando de... aquí Federica Peluche, güey. Güey, esto es lo más cómodo de la vida. Pero bueno, acabo de empezar sesiones con un nuevo psicólogo.
Sí.
Estamos triunfando.
Es que aparte hubo una de las llamadas por FaceTime que tuvimos Lucy y yo
con el doctor Güero.
Estábamos hablando y le dije, güey, ¿hace cuánto que no hablas a tu psicólogo? Y a tu psicóloga. Y me dijo de que no, güey, la neta es que... Y le dije, te voy a pasar el número del mío y este güey te puedo asegurar que sí va a ser más inteligente que tú y no le vas a poder andar dando vueltas y marearlo con nada ni nada.
Oye,
y
tú, ahí en sus casas. Fíjate.
No, pero porque aunque no sea una realidad, o sea, así sea una persona súper preparada, que obviamente en el tema de salud mental y terapia y psicología vas a ver más que tú y que yo, obvio, pero la sensación de que esa persona no te está retando o que sientes que no estás en... O sea, que puedes venderle lo que tú quieras al psicólogo como tú quieras y que no te está...
Es como con un güey. No quieres un güey que te lo puedas mangonear.
Exacto. Justo. Entonces, justo. Moreno es muy... O sea, nuestro psicólogo es muy... Es muy inteligente.
Es brillante el cabrón.
O sea, no sé cómo ponerlo en unas palabras. Es una brillante. Persona brillante.
Y Rocío tenía toda la razón. Ojo, no estoy en una posición mala de mi vida.
Ajá.
Es exacto. Una realidad.
Exacto.
Eso sí, traigo los lentes bien sucios, güey. Ahorita los limpiamos. A ver, comadrita,
a ver, yo te ayudo en lo que tú platicas.
No seas gacha.
En lo que tú platicas, ¿qué decías?
No estoy en una situación mala de mi vida, pero estoy viviendo cosas nuevas que se relacionan cosas con las viejas, ¿no? Entonces, sí, Rocío me dijo, mira, mamona, sí, platicamos bien padre y todo lo que tú quieras, pero necesitas tener... un seguimiento con alguien, pues, un profesional,
sí,
¿no?
Sí, porque ya no era de que cosa chispoteada, había un cierto patrón que se conectaba con el pasado. Y a eso ya es donde dices, aquí es telita para terapia, güey. Vámonos para poder... No te tienes que esperar a que el pedo se... O sea, a que explote la cosa, güey. A que explote el problema para ir a terapia. También otra cosa, hablando de la depresión. Muchas veces piensas de que, no, pues, para empezar... O sea, si estoy deprimida voy a terapia, pero si me siento bien, ¿cómo? ¿Por? Pero una de las cosas que yo he aprendido mucho es que también cuando todo está muy bien, es importante no dejar de poner atención. Porque, y me refiero a no dejar de poner atención porque ya tú quieres poner atención yendo a terapia o como ustedes decían, pero en mi caso sí fue siguiendo yendo a terapia porque dije, necesito tener un espacio donde pueda ir a hablar todas las cosas que me estén pasando para navegarlas bien, güey, para no volverme a emproblemar y que la bola de nieve se me empiece a crecer otra vez y luego estar en la avalancha y decir, ¡ay! ¿En qué momento? Y bueno, ya empezamos a hablar un poquito del tema, pero el tema del día de hoy es la depresión. Vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar de cómo la hemos vivido nosotras dos, Botarguín y Botargón. Vamos a hablar de cómo se siente cuando una vez que sales de ese hoyo negro y cuando vuelves a entrar a ese hoyo negro y cuando todo empieza a salir bien y no estás acostumbrada. Vamos a tocar todos los matices de la depresión aquí.
¡Ay! No todos, porque
no
son
todos,
varios.
No todos, sí, cierto, no todos.
No, no son varios. Pero varios, tres episodios.
Varios. Pero, a ver, tú has lidiado con... ¿A cuándo fue la primera vez que tú puedes reconocer en tu vida de que esta fue la primera vez que yo estuve deprimida?
Híjole, a ustedes los va a sorprender allá en sus casas, pero yo creo que de 30 años de vida, los buenos 15. Uh-huh. Lo cual todo el mundo se sorprendería, ¿no?
No, yo no.
No, yo sé que tú no, pues... ¡Ah, no!
Ya Bruy. Sé, ya sé. No, ya sé.
La vieja que me aguanta, güey. 7 veces al día, ¿verdad? Pero sí. Y eso es una cosa que a mí, Lucía, personalmente me gustaría tocar sobre mí. Porque, digo, una depresión se vive como es la persona, ¿no? Entonces muchas veces es como, ay, güey, estoy en depresión y no sé qué y tal, y todo el mundo piensa que es igual. No,
güey.
No,
ya no
wey.
Estoy deprimida, ya va al trabajo todo el tiempo, güey.
No,
ya siempre anda en el pedo.
¿Verdad? O sea, sí. Se la vive de peda o se la vive de que haciendo reír a la gente y se la vive tal.
Y vela, está risa y risa, creo que no.
Justamente hay una frase de Jim Carrey que dice, no.
Sí.
No sé si sea de Jim Carrey, o sea, de este otro güey.
Pero no sé si
ni idea. Derechos de autor al que lo haya dicho, perdónenme. Pero es la gente que parece más feliz, la que está más sonriente, es la que a veces...
necesitamos ayuda.
Más infeliz puede estar. Y es
a ver,
una cosa que la primera vez que yo me di cuenta, esto ya lo hemos platicado y sonamos bien señoras diciendo esto y bien tías. Y sí somos sus tías, no hay pedo, pero no era bien visto ir a terapia. ¿Y quién te iba a diagnosticar? Pues un profesional, hueva. Entonces, yo no fui a terapia hasta que corté con mi primer novio, con Mr. The Very First, ¿cómo se llamaba este cabrón?
Ese.
Y corto con él y yo caigo en una depresión. Uy, güey, marca chamuco, ahora sí de tía. Marca chamuco, güey. Y hay... bueno, ahí les va. Entonces caigo en una depresión muy cabrona, bajo, grueso de peso. Y la gente, hasta que empieza a ver un cambio físico, se empieza a preocupar. ¿No? Antes de eso era como güey, pues, está tristona, ¿no? Acaba de terminar con su primer novio. Y yo hoy a mis 30 puedo decir de que, ay, güey, pues obviamente decían eso. Como que te ven más morrita y dicen, ay, güey, pues su primer novio. Pues qué tan serio podía ser y la madre. Pero en ese momento tú lo sientes como un...
o sea, me está acabando el mundo.
Se me está acabando el mundo, se me está cayendo todo encima. Entonces, busco una psicóloga, por fin. Y fui, he ido a miles. Es más, güey, fui con un cabrón que te hipnotizaba, ¿no? Y entonces agarraba y traía un pinche péndulo, güey.
Ay, lo que una hace cuando está desesperada por sentirse mejor,
no,
güey.
No, güey, no, deja tú. A mí me lo recomendaron. Y entonces el güey
vas.
Se ponía enfrente y me hacía, sigue esta madre, te voy a hipnotizar. Y yo, porque de repente lo empezaba a mover en chinga y yo,
oye, a mí me llevó un amigo con un vato que me eruptaba encima. Esto no es broma. Esto no es broma. Te lo juro por mi mamá.
¿Quién es, güey? Lo vamos a demandar. Yo me encargo.
Te lo juro por mi mamá. Te lo juro por Netito, güey. Te lo juro por quien tú quieras, que era un vato que está aquí en Monterrey, en no sé dónde chingados, lejísimos. Y literal el vato te hace unos masajes y te das cuenta que te iba sacando supuestamente. Yo, esto me pasa por andar de alcahueta con mis amigas, de seguirles la onda, porque en eso lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer porque se acumularon varias veces de estar en ese tipo de situaciones que dije, oye, a ver, si yo las respeto a ellas y sus creencias, ¿por qué no hay un respeto hacia mí a las cosas que no creo? Pero, ¿por qué no hay un respeto hacia mí a las cosas que no creo? Pero literal, el vato, o sea, Luis, no. Un amigo me llevó y me dijo, güey,
te
lo juro.
Mister, te puede caer mal, pero en realidad es muy buen pedo.
Ajá. Me lo llevó, digo, me llevó con este vato y literal se ponía arriba de mí, güey, así, haciendo masajes. Y empezaba. Y luego empezaba. Y así.
No estaba mal de su pancita, güey. No,
pues sí, Sí, pero estaba haciendo un negociazo de eso, güey, porque estaba diciendo que cada vez que lo optaba es porque te estaba sacando las malas vibras.
Ah, ¿y él era el enchufe o qué?
No, sí.
Él era la USB, cabrón. No me chingues.
No.
Ese güey lo único que tenía era gas, güey.
Sí, sí, y dijo, ¿cómo le hago para monetizar mi gas? Déjame, le digo a la gente que la voy a andar curando con mi gas.
No me chingues,
te lo juro, te lo juro. Bueno, pues, espérate.
Ay, la gente se la...
Perdón, te interrumpí. Continúa.
Entonces, cuenta que me hacía con el péndulo, el péndulo en chinga y yo, mamón, solamente me estoy mareando,
güey. Mi atención no me está permitiendo seguir este ritmo, güey.
Güey, bien cabrón. Y entonces me dice, a la cuenta de tres, no sé qué, la madre. Y yo así.
¿A la cuenta de tres mande?
Y yo, ay, ¿really, güey? Y según él me hipnotiza y la madre me empieza a decir cosas y yo volteaba y le decía, oye, güey, es que de huevos no siento que haya jalado tu péndulo. O sea, yo creo que no trae power. Como que no lo pusiste a cargar antes de marearme, ¿no? Me decía, es que tienes una mente muy fuerte. Muy fuerte. Y yo decía, no. No, güey, o sea, yo creo que tu terapia palabras, no sirve.
En otras palabras, tú no eres una pendeja, entonces no me está jalando mi show.
Ajá, bueno, me mamaría ver a la gente que sí le hace de qué.
Porque, no, yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto.
Ah, sí.
Y la raza, le echa la mano al farsante para que se los pendejee, güey.
Bueno, y luego la historia cobra... con mi exnovio no la vamos a contar hoy.
No, güey. Pero luego te toca que literal te... O sea, te cobran el triple lo que te cobraría un psicólogo, güey.
Ah, no, una millonada, güey. Una millonada.
Y que el chocho y la vela y el cuarzo y el palo santo y no sé qué. Entonces van a ser unos 5,000 pesos y dices tú...
Ah, pues bueno, chingo a mi madre.
No, me deprimo más, güey.
Sí, deprimida. O sea, no deprimida y pobre, güey.
Sí, 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 no chingues.
Pero después de ir con este güey, termino cayendo con otra, vamos a decirle, Mrs. Poca ética laboral, ¿no? Termino cayendo con otra psicóloga que me sacó del hoyo. Cabrón, pero cabrón. Y me dio muchísima luz en un millón de cosas que era como, ¡ah, no mames, con razón!
Fíjate, no, dices de que, ¡ah, mira, ya entendí, güey! Sí.
Todo eso. No, hombre, si traigo el paquete completo, ¿no? O sea, sí, sí. Y me sacó del hoyo bien cabrón. Y ahí me dijo, ¿sabes qué, Lu? Tú no llevas... Esto no es que ahorita estés en depresión. Tú llevas en una depresión varios años. Varios años. Y para mí fue como un... ¿Estás segura? ¿Estás segura? Porque mira, Veme.
Yo ando risa y risa.
No, mames, yo ando risa y risa. Bueno, en esa sesión no estaba risa y risa,
sí,
¿verdad?
No, pero lo que voy es que no me hace clic. Ajá. ¿Qué?
Y entonces me dice, llevas una depresión varios años. Y yo, ah, su perra madre, güey. Esas sí son...
Y a ver...
notición.
Hablemos de qué se siente la primera vez que te dicen, es una depresión. Llevas en depresión varios años. O sea, ya que te sueltan la palabra depresión como diagnóstico para ti, ¿qué sentiste?
A mí me dio mucha paz.
Porque había un porqué.
O sea, me están explicando de que ciertas cosas en mi comportamiento y ahí les va como me dijo mi psicóloga que era mi depresión. A mí esta psicóloga, la lady poca ética laboral, ahorita les platico ese chismecito.
Ah, cabrón.
Me dijo de que, mira, güey, hay dos tipos de depresiones según ciertas corrientes, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, pero aquí hay dos. Entonces, una, tú has vivido una depresión crónica X número de años, y tenías tendencias de vida. Entonces tus tendencias de vida son...
Estás en sobrevivencia.
Salgo, viajo, gasto, convivo, estoy despierto todo el tiempo queriendo de que siempre estar brincando, haciendo tal, 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 y es una tendencia de vida. Y ahorita que tú estás cortando, que tu depresión se transformó en una versión más física, más palpable de tristeza, estás teniendo tendencias de muerte. ¿Qué son? Dejas de comer.
Sí, comportamientos autolesivos.
Autolesivos, te quieres morir, te quieres desvivir.
Es un desvivimiento, perdón. Es un autodesvivimiento lento. ¿Sí?
O sea, sí, tu cerebro le manda la señal a tu cuerpo de decir, oye, ¿sabes qué?
¿Y si no nos cuidamos a ver qué pasa? No,
y si mejor se nos antoja dormirnos para siempre, cancelar la suscripción de vida.
Sí.
Tu cerebro le empieza a mandar esa señal a tu cuerpo. Y entonces te deja de dar hambre. De manera, sí. Tienes un chingo de sueño todo el tiempo.
No duermes. Tienes sueño, pero no duermes.
Pero estás así.
Sí.
O sea, eres un vegetal así.
Sí, tienes sueño, pero no duermes, no descansas.
Y eso me dio un chingo de luz a muchos comportamientos muy autolesivos que yo estaba teniendo previo a cortar. Como un montón de cosas, ¿no? Que eso ahorita lo vemos, pero para mí, a mí me dio mucha paz decir, ah, güey, tiene un nombre. Y sí. Yo únicamente por el hecho de traer esta máscara, que es una máscara, güey.
Es
wey,
una máscara que pesa
y
un
no
chingo.
Es una máscara. No, pero a todos se acostumbra uno, dicen.
Sí.
Y yo me acostumbré a que era mucho más sencillo al no tener un porqué de mis sentimientos a siempre estar sonriendo, siempre ser la que te hace reír, siempre ser la buen pedo con la que te la vas a pasar cabrón, porque así nadie me tenía que preguntar qué tienes.
Claro, claro.
Porque yo no tenía la totalmente, respuesta,
totalmente, totalmente, totalmente. Te entiendo, cállate los ojos lo mucho que te entiendo, güey.
No tenía la respuesta, güey. Me quedaba pendeja cada vez que me preguntaban. Era como... No, mira, déjame, te cuento un chiste.
Sí, sí. Fíjate que mi experiencia fue parecida pero diferente. Porque yo creo que viví una depresión infantil. Entonces, yo crecí teniendo una relación muy tóxica con mis emociones. O sea, yo aprendí a vivir la tristeza y me sentía muy cómoda con la tristeza. Me sentía muy cómoda con ese estado mental. Era como mi ojo, nunca obvio, siempre con máscara y con las máscaras que necesitara. Y si me tenía que montar 15 máscaras una encima de la otra, me las montaba, güey. Pero desde chiquita dando un performance, desde chiquita entreteniendo, desde chiquita no queriendo ser un problema. Mis papás ya tienen una bronca con mis hermanas, acá traen sus cosas, yo soy la mayor, les voy a dar lo menos lata posible. Bullying en la escuela... Denso. O sea, a mí me buleaban de chiquita denso, güey. Entonces yo mi relación conmigo misma era, obvio me bulean. Soy una pendeja que voy por la vida tratando de convencer a todo el mundo, todo el tiempo, de que no lo soy. De que soy súper buena onda, de que soy bien linda, de que puedo ofrecerles algo para que me quieran tener en sus vidas. O sea, tengo que servirles. Entonces yo vivía cansada y deprimida y no sabía. Cuando yo llego a carrera... Yo llegué a ir con alguna psicóloga así en prepa, pero cuando yo iba a carrera, después de la operación y de que me pasó algo muy feo mi primer semestre aquí en Monterrey, yo llego a terapia por primera vez en el 2014. O sea, terapia de verdad, terapia ya por voluntad propia de que necesito ayuda. Y ahí, igual, ahí tuve esa liberación de que me explicaron por qué. Y no nada más te dicen, estás viviendo una depresión o has estado viviendo una depresión, te explican por qué. De que eres un síntoma andante, Rocío. Las cosas de las que vienes a quejarte ahorita que no te gustan, no tienes que vivir así. Y cuando alguien me dijo eso, de que ese no es el modo automático en el que tú tienes que estar viviendo, Rocío, es cansado. Es como si estuvieras con el freno de mano puesto tratando de acelerar. Entonces, obviamente el carro va arrastrándose por toda la calle, güey, porque traes el freno de mano puesto. No tienes que vivir así. No tienes que vivir con máscaras. No tienes que vivir tal. Pero el pedo cuando te dicen que es depresión.
¿Cuál era la raíz de esa depresión?
Mis papás.
Ok.
Sí, mi familia. Era mi familia, era mi peso. Uh-huh. Pero pues partía mucho del... A mí lo que me pasaba, güey, es que en mi casa había dos cosas, y esto lo he dicho antes, no me acuerdo en date cuenta, o en mis redes, pero en mi casa había dos cosas a las que se le daba muchísimo valor y mucho peso. En mi experiencia, como yo lo viví. Fit. Era el peso y las calificaciones. Y eran dos cosas en las que yo no. O sea, yo era buenísima pintando. Tenía una maestra de literatura con la que me reuní hace poco y me dijo, en secundaria, ¿no? Y porque ella veía las cositas que yo no veía como adulta. O sea, ella me veía y me decía, yo te quería abrazar, güey, porque veía lo que estabas viviendo. Y me dijo, ¿sabes por qué te ponía tantos proyectos de los libros que leíamos en clase de arte? Porque yo sabía que así ibas a hacer las cosas y te ponía que lo escribieras, no me lo ibas a hacer y te hacía feliz y llegabas emocionada y llegabas enseñándome. Pero como que en mi casa no le daban valor a todo lo que yo era buena en hablar, en creatividad, en people, person y todo eso. Era una pendejada. Entonces yo estaba devaluada constantemente, devaluada en mi casa. Entonces eso hacía que yo no pudiera exigir un respeto con mis hermanas. Entonces, no se me daba este respeto de hermana mayor. Entonces prefería ni siquiera exponerme a mis hermanas porque para qué, me encerró en mi cuarto. Entonces todo el tiempo era de que prefiero sacarme de la ecuación a lidiar con las consecuencias de yo estar en la ecuación. Uh-huh. Entonces vivía muy triste. Y todo el tiempo fingiendo y todo el tiempo sola porque todo el mundo pensaba y se acostumbró a yo ser la niña. Mi mamá le preguntaban de que, y Rocío, ay no, Rocío es pura alegría. Rocío es puro corazón. No sabes. Rocío es, o sea, donde la pongas, es una castañuela. Entonces mi relación con la tristeza era muy fea, güey. Era muy fea. O sea, yo lo veía como... yo lo sentía de una manera muy intensa. No sabía que la tristeza se podía sentir... estar en tu tristeza, sentir lo que estás sintiendo y después dejarlo pasar. O sea, yo me quedaba, güey, y me acomodaba.
A ver, con todo el pedo de dejarlo pasar, es que hay que hacer una distinción bien cabrona. Mm. Una cosa es, uno, tristeza, que es un sentimiento que te va a llegar sí o sí en algún momento de tu vida, por X número de razones, ¿no? Entonces va a llegar la tristeza, la vas a sentir.
Sí.
Dos, está el sufrimiento, que es cuando te estacionas en tristezas o en enojos, porque muchas veces la tristeza y el enojo van así, mira.
Sí, junto totalmente.
Junto con pegado.
De hecho,
junto con pegado.
Lo que más te ayuda era enojo.
Y justamente la tercera vendría siendo la depresión, que es un cúmulo de cosas, situaciones, experiencias que se estacionaron en tu cerebro y que muchas veces paralizan. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer, güey? Tú te tienes que convertir en una persona que con este tope puedes seguir viviendo tu vida. Entonces, una vez teniendo la distinción de estas tres cosas, es, ahorita que dices, yo no sabía que se podía vivir la tristeza y dejarla pasar. Una de las cosas que a mí me decía otro psicólogo era, mira, te va a llegar un pensamiento triste. Y tú dale 8 segundos de tus de espacio en tu cabeza. Porque va a llegar, no puedes evitar que llegue.
¿8 segundos?
Porque es lo que dura el sentimiento. Uh-huh. Entre 8 y 15. Uh-huh. Entonces, siéntelo esos segundos y después ese sentimiento se acaba biológicamente. Uh-huh. O sea, la química de tu cuerpo hace que se acabe. Y yo decía... ¡Oh!
Así de fácil, güey.
No mames, ¿cómo la hago, güey?
O sea,
¿cómo la hago para que entre y salga? Güey, es que tú no sabes, mi cabeza es hogar.
Sí, mi cabeza es hogar. Siéntate, por favor, claro, échate un café.
Oye, vente.
Tristeza.
Aquí a gusto, no he sabido de ti en como 2 horas.
Sí, o sea, qué pacho, qué novedad, güey.
Así.
Claro.
Entonces, para mí, en vez de sentirla, era... No, hombre, sí, yo soy Transformer, güey. Entonces soy coche, pero al mismo tiempo me vuelvo, ya sabes,
de que empiezo, lo que ocupes, sí.
Y entonces me convierto en botarga. Me convierto en botarga porque a mí las tristezas, yo tengo muchos trastornos psiquiátricos, es una realidad. Uh-huh. Yo me saqué el combo cuates, güey, en psiquiatría, cabrón. O sea, yo tengo... Otro día los platicamos, pero tengo varios, ¿no? Están bien padres. ¿Y eso qué pasa? Que cuando yo siento una emoción como la tristeza, si yo me dejo sentirla, ahí me quedé. Y ahí me quedé mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es justo lo que platicábamos en el episodio, no sé si fue el pasado o el antepasado, no lo sé. Pero nadie me va a sacar de ahí más que yo sola. Yo soy la que saca a las demás personas. Entonces yo no me puedo permitir a mí misma caer en esto porque, pues, güey, voy a tener que salir así. ¿De qué, güey? ¿Para dónde? Yo solita. Entonces, sí, mejor no me dejo caer. Y ese es un pedo que hace que se transforme la depresión. Sí. Que hace que tú me voltees a ver y digas, güey, siempre está contenta. ¿Cuántas veces me lo preguntan en Instagram?
Siempre.
Es que, ¿cómo le haces para siempre estar feliz? Güey, la felicidad, uno, se me hace una chamba de todos los días. Uh-huh. Y dos, Y este tema, tú sabes lo mucho que me... Güey, o sea, uh-huh. me pongo como Hulk con esto. Nos han enseñado, y ustedes me dirán si no, pero la cultura mexicana, latinoamericana, humana, mamón, humana, uh-huh. es dar premios por el sufrimiento. Sí, dar premios, premiar el sufrimiento. Sí. Y entonces es quién sufrió más. Y entonces se vuelve competencia, güey.
Sí.
No, no, es que ¿sabes qué? A mí, mis papás, tal. No, déjame te platico. Es más, ahí les voy una anécdota bien cagada. Yo tenía una amiga en primaria. Uh-huh. Ay, mamá, perdóname. Pero ahí va. Y la primera lazador, güey. Ojo, ya nos reímos un chingo con esto, pero mi mamá dice que no es cierto. Ajá. Ay, no es cierto, yo no era así. Sí, si hicieras así y no hay pedo. Ya entendemos por qué, todo ya está perdonado y todo bien, ¿no? Pero bueno, nos metía unos chingadazos, güey, mi mamá. Puta, cabrón. Mi mamá se cuenta que era, o sea, güey, Karate Kid, güey.
Sí, 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 sí.
No,
sí.
Ella era, ¿cómo se llama el pinche profesor de Karate Kid?
No me acuerdo.
Bueno.
No, te la debo.
Este güey. ¿No? El sensei. Mi mamá era el sensei y karatequeaba. Uh-huh. O sea, mi mamá era como las de los videos de que aventaban una chancla de que sin verde que para atrás uh-huh, y de repente uh-huh. uno de nosotros nos caíamos. Sí, sí, ya sabes sí, de sí, que sí, tras, güey, sí, como sí, boliche. Sí, sí, sí. Entonces nos metió unos chingadazos cabrones, güey. Y yo tenía una amiga en la escuela que una vez nos sentamos. Güey, te estoy hablando que íbamos en tercero o cuarto de primaria. Uh-huh. Yo tengo una memoria de elefante que se van para atrás, es mi cruz. Y empezamos a decir, güey, a mí me pegan más cabrón. Uh-huh. No, a mí. Y entonces empezamos. A mí me pegan con el fajo. Y entonces ella empezaba. Chingado, mamá. Ay, perdón. Ay.
No, vale madre.
Ay,
wey.
Vale madres, güey. O sea, yo varias estoy personas haciendo, van a decir a mí también. Y
yo estoy haciendo caras porque, güey, o sea, obviamente tú lo dices muy normal, pero para mí no es algo normal. Entonces yo hago caras como de, oh my God. Pero es la realidad, un chingo de gente.
Es la realidad, güey. Sí. No, mi mamá nos da fajazos.
Mi reacción es, sí. O sea, ay, no te ganches, güey.
No lo vayan a correr de su trabajo.
No, ni al caso, güey.
Ya pasó, estamos adultos. Pero bueno,
ni al caso.
El chiste es que yo le decía, pues a mí me dan con el fajo. Y me acuerdo perfecto que para que no se escuchara, mi mamá nos subió a un cuartito. No, un cuartito. Ay, güey, parece la pinche madrastra de la Cenicienta. A su closet, güey. Pues ahí estaban los fajos. Ajá. No, y era bien buen pedo, güey, porque no los podíamos escoger.
¿Qué es un fajo?
Un cinturón.
Ah.
Cinturonazos, hombre.
Ah. No sé,
¿es palabra tapatía o qué?
Yo creo que sí es palabra tapatía.
¿Cómo crees? ¿Cómo vas tú a creer?
Cinto,
fajo de dinero, ¿no? Sí, mi mamá nos daba con fajazos de dinero.
Puta, güey, yo jalo. O sea, yo de que se estás quejando, estúpida.
No, cinturonazo, o sea, cinturonazo. Cinturonazo, mi mamá era bien, bien buen pedo, güey, porque te dejaba escogerlo.
Ah,
podías
dale,
escoger fíjate. El que más tengo. ¿Quieres el negro, güey?
Qué linda, güey.
¿Quieres el de la Villa Grande o quieres el café?
No, tipaza.
Tipa, güey, súper buen pedo. Entonces tú llegabas y era como un shopping de putazos. Entonces tú lo escogías y nuestras amigas, y nuestros amigos nos decían de que, hey, güey, yo ya sé que tu mamá te mete tus madrazos cada vez que te dice ven a mi baño. Y nosotros le decíamos, no, nos da unas pastillas para hacer popó. Entonces no, nos duele mucho, por eso llegamos llorando siempre, ¿no?
¿Esa era tu mentira?
Era nuestra mentira, güey.
No mames.
Era nuestra mentira porque nos da un chingo de pena, güey.
Estás bien bruta de chiquita.
Ah, la decíamos
mentira...
los cuatro, güey.
Ah, los cuatro se pusieron de acuerdo.
Ay, obvio, güey. Para decir una buena mentira, todos tienen que estar de acuerdo. Y entonces esta
mejor
amiga...
Mejor nos leía un cuento y nos hacía llorar o no sé.
Ay, sí, no mames, güey, entre tareas. ¿Sí? Vete, voy a leer tu cuento. No mames. La cartilla, más bien, no la leía. Bueno, entonces con esta amiga era de que, güey, pues a mí me da cinturonazos. No, pues a mí me avienta la chancla. Y no, pues a mí no sé qué, güey. Eran todos los putazos que nos metía mi mamá, pero presumiéndolos, güey. De que no, la mía...
Está más cabrona que la tuya.
Sangre, sí.
Sabes.
Y ella voltea y dice, pues a mí la mía, y ganó, la cabrona. A mí la mía una vez me rompió un plato en la cabeza y yo supe.
La bestia. Oigan, a ver. Rápido.
Y
disclaimer.
No mames, güey.
Disclaimer, rápido. Eso está mal.
Eso está muy mal.
O sea, eran otros tiempos, son personas que traen otra educación. Pero no lo estamos promoviendo y
no
tampoco
lo merecíamos.
No. Cállate, estúpida.
Pégame, pero no me dejes.
No.
broma. No, es una broma.
Nada más queremos aclarar que no lo estamos promoviendo, no lo estamos celebrando ni nada. No, no lo estamos promoviendo. Nos estamos riendo de la tragedia.
Pero
estamos...
a lo que voy con esto. El sufrimiento nos han enseñado desde religión, güey. O sea, ¿qué es lo que sí. te dicen que le aplaudimos a Jesús? Güey, se desvivió por nuestros pecados.
Sí.
Y ve cuántos pinches latigazos le dieron. Y luego, sí. los mártires, ¿por qué se hacen santos? Más bien, los santos, ¿por qué se hacen santos?
Por haber sufrido una cantidad inmesurable de dolor,
sufrimiento
en nombre
de
una deidad, güey.
Exactamente. Entonces, vivimos en un mundo en el cual el sufrimiento es premiado
y por eso la culpa tiene tanto peso en la sociedad en la que vivimos, güey.
En la felicidad.
La culpa nos mueve a todos. A mí, la neta, mis papás, o sea, me acuerdo que cuando yo llegué cuando ahorita les dije que fui a dar al psicólogo en el 2014, fue porque fui a dar al hospital. Porque fue mi primer intento de darme baja de la vida. No me dejaron, no me salió. Pero aquí andamos, gracias a que no me salió. Nos reímos, panera. Pero
le dijeron, no, te quedan varios años de ser mi botarga, sí, mamona, sí, te me retachas.
Te me regresas, morra. Sí, no estás aceptando roomies, Diosita,
ahorita no.
La convocatoria no está abierta.
No te alcanza la renta.
No. Entonces, estaba muy jodida la cosa. El punto es que llego yo al hospital y me acuerdo que le dije a un psicólogo que tenía en ese momento, porque me asusté. Me empastillé, lo que tú quieras y gustes, y me asusté. Como a la media hora me empezó a entrar este pánico, que ¿qué va a pasar? No sé si me daba más miedo el hecho de que fuera a funcionar. Creo que eso no era lo que me daba más miedo. Me daba miedo qué podía pasar antes de que jalara. O sea, cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Eso es lo que me estaba dando mucho miedo. Entonces, le marco a un psicólogo que yo tenía, que ese no era un psicólogo bien. O sea, a lo que voy a decir.
¿Cuál es el veneno más rico?
Era un amigo de la familia, ¿me entiendes? Entonces, no era un psicólogo con el que yo estuviera yendo bien a terapia, bien como Dios manda, pero era alguien al que le podía hablar en esos momentos para que me ayudara.
Ajá, era un adulto que te escuchaba.
Un adulto que me escuchaba y aparte era psicólogo. Entonces, yo le hablo y le digo, pasó esto, no sé qué hacer. Y me dice, dale a mi consultorio. Entonces llego yo al consultorio, pues morrita, güey, tenía como año y medio en carrera, o sea, y llego yo, estaba lloviendo, o sea, no, la escena estaba...
¿Estabas en tu video musical?
No, güey,
de,
no.
De que llueve, lloras...
Pero horrible. Yo me acuerdo que decía, es que no es posible, claramente ya no quiero vivir, güey, esto está ojete, o sea, todo se me juntó. Y me dice, quédate ahí, voy al consultorio y ahí te veo. Entonces llega al consultorio, me baja el carro, se sube él y nos vamos al hospital. Llegamos al hospital y ¿qué pasó?
Nada, güey.
Ah, pensé que estabas haciéndome cara de que algo
no,
yo.
No.
Güey, bueno. Entonces llego yo al consultorio, todo bien. Nos vamos al hospital 6:00 p.m. Aquí en Monterrey, el que sepa, a las 6:00 p.m. no puedes salir de tu casa. No puedes salir de tu casa porque está el tráfico intenso. Entonces se tardó más de media hora. Tardé más de media hora en llegar al hospital. Entonces ya no me podían hacer un lavado de estómago. Me tenían que internar.
Voy a preguntar lo que todos ustedes quieren saber. Ajá. Y lo voy a preguntar hacia el chile. ¿Qué te tomaste, güey?
Unos medicamentos para el dolor de las migrañas. Pero eran, o sea, como un medicamento fuerte para el dolor de las migrañas.
¿Te dolía tanto la cabeza que dijiste la pago?
Sí, pero me tomé como 25 pastillas, güey.
¿25?
Sí, porque el botecito era nuevo. Entonces logramos sacar y hacer las cuentas de cuánto fue. Entonces,
voy
sí.
a preguntar otra cosa imprudente. Perdón, es que
no
yo
importa,
sé.
No importa, pregunta.
Me vale madres, güey.
Dale, mi amiga.
Y tipo, ¿te las chingaste todas de
todas,
una?
Todas en el baño de la universidad.
Por eso, pero tipo, todas, perdóname, así, pero así.
Así. Yo no conté de que, ay, quiero 25.
No, yo sé.
Puse el bote
venía
así.
25.
No, ni siquiera quedaban como unas 5. Pero casi le eché todo. Me lo metí en el baño. Es que no quiero decir el nombre de la universidad, pero...
Da igual, hombre. O sea, no digas la universidad,
En el baño de mi universidad fue... Me lo tomé y me salí de la universidad y ya pasó eso. Total, llego al hospital y estoy en el hospital y me dice, no, pues te vamos a tener que internar. Y yo le volteo con ese psicólogo que les digo y le digo, no le vayas a decir a mis papás, por favor. Y le dije, es bien tarde. Fíjense lo que estaba pensando en mi mente en ese momento. Yo, al grado del desvivimiento, y yo, es que está, es bien tarde, está bien peligrosa la carretera, y mis papás van a querer venir ahorita, y luego les voy a mover todas sus cosas, y luego los voy a arriesgar, entonces mejor no les vayas a decir. Y me dice, tú no te estás preocupando por eso. Y en ese momento Rocío sabía
que estaba mal.
Exactamente. Y me dice, tú no estás preocupando por eso, tú tranquila, no te preocupes, tú enfócate en esto. Ok, de la nada empieza a marcar a mi mamá. Y me dice, y volteo yo con el psicólogo y le digo, ¿me está hablando mi mamá? Y me dice, contéstale, ya sabe.
Ay, qué culo.
No te puedo explicar. No te puedo explicar porque deja tú. Es un sentimiento muy específico, güey, el que te llega cuando ves a tus papás con un signo de interrogación. De que llevo yo cargando con esto tanto tiempo y tú no tienes idea qué está pasando y tú no lo viste venir. Y tú no ves, o sea, porque me hago que X, me habló primero en carretera y de que mi hijita, ya vamos para allá, no te preocupes. O sea, mi mamá muy linda, ¿no? De que no me quiso dar más broncas, como que tú tranquila y vamos para allá. Y llega y con una cara de, mijita, ¿pero qué pasó? Y la veo con demasiada empatía a mi mamá ahorita porque son muchas cosas que ya se sanaron, ¿verdad? En ese momento, pero yo, y es más, también tenía empatía en ese momento porque, ¿qué fue lo que le dije? No, mamá, nada, de verdad. De verdad, no sé qué pasó. Creo que es el estrés.
Se veían ricas.
Es el estrés. No, le dije, se me hace que es el estrés de la universidad. No era el estrés de la universidad, güey. Entonces, yo también ahí cuidando las emociones de mi mamá y de mis papás, yo estando en esa situación, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué y llegué en los rines a terapia. Y hay algo, ahorita Lucía lo mencionaba así, pero decía, yo soy la que saca de las personas de esto. Creo que no. Creo que tú ayudas a personas a lidiar con sus cosas, pero una depresión...
A caer ahí, ¿no?
Una depresión no te puede sacar nadie que no seas tú.
No. Yo no me refería a sacar a la gente de la depresión.
Tú sacas de su tristeza. Tú las ayudas a sacar de su tristeza. No.
Acompañarlas en su proceso.
Exacto. Pero cuando estás en ese hoyo negro, güey, cuando estás enfrente de esa bestia de mil caras, nadie puede pelear esa batalla más que tú. Y en esa etapa de mi vida... En ese momento, que fue el 2014, ese psicólogo con el que yo fui todavía no entendía eso yo. Yo estaba esperando a que esa persona me sacara. Entonces termino con ese psicólogo, pasan los años y llego con Moreno. Con Moreno, con ese psicólogo, que fue ya después de esta última relación fuerte, que yo de verdad, si en algún momento de verdad me creí capaz de terminar con mi suscripción a este pedo, era en esta etapa, en el 2018-2019. Y Moreno sí me dijo, tienes que entender, Rocío, nadie va a pelear esta batalla más que tú. No hay una persona que te pueda venir a rescatar de nada. Tienes que hacer el trabajo duro. No te puedes brincar esto. No lo puedes meter por abajo del tapete. No te puedes hacer la que no está pasando. Ya estás en modo supervivencia. Ahorita necesitas literal ponerte en modo emergencia, encender alarmas y estás enfocada en no morirte, güey. Punto. O sea, eso es tu única prioridad. Pero el pedo, güey, y quiero que ahora abrirte el tema a ti. ¿Qué pasa cuando ya saliste de ese hoyo y vuelves a entrar? Y vuelves a empezar a ver las paredes que ya conoces. Y ves el sillón que ya ubicas. Y ves la maceta que ya sabes dónde vienes llegando, güey. Ya sabes a qué huele, ya sabes a qué sabe. Es horrible.
Bueno, para darles un poquito de contexto, yo no me abro fácilmente con la gente. ¿Mm? O sea, a mí me gusta contar siempre lo bueno. Uh-huh. O sea, si ustedes son mis amigos. Yo siempre... Y si les voy a contar un pedo, se los voy a contar una vez que yo ya lo haya resuelto.
Exacto, sí.
Y que ya me pueda reír al respecto. Uh-huh. En el momento, muy poca gente lo sabe en el momento. Entonces, puedo estar... Ejemplo, yo daba, ya me retiré por salud mental y social, porque eran cosas que yo contaba muy íntimas de mi familia, no únicamente mías, uh-huh. Pero yo daba pláticas en varios retiros católicos, uh-huh. Aunque usted no lo crea. Y entonces yo platicaba de que un chingo de cosas y una vez una de mis mejores amigas, que le vamos a decir Mr. Pigmeo.
¿Mrs. o Mr.?
Ay, Mrs. Es que yo a ella le hablo como si fuera hombre, ah. Y es una muñeca, güey, ¿no? Entonces Pigme, o sea, ajá. Mrs. Pigme, pues, vaya, un día va a este retiro conmigo, ¿no? Yo iba a dar la plática. Ojo, es una persona que sabe todo de mí. Todo. Ajá. Hasta el más íntimo de los detalles, ¿no? Uh-huh. Me escucha a mí en esta plática y ella lloraba. Güey, yo la veía. Yo la veía, cabrón, en primera fila. Y esta plática yo la hacía muy tipo stand-up. Y yo también, hay partes... hay partes que a mí me siguen doliendo mucho de mi historia, que están muy trabajadas, pero sigue doliendo como si fuera miembro fantasma, sí. ¿No? Entonces me siguen doliendo mucho, entonces cuando yo las platico, siempre lloro, güey, ¿no? Entonces yo lloraba y siempre para cambalachar el ¡ay, su perra madre, estoy llorando! Me aviento un chiste. Entonces la gente se empezaba a reír y se lloraba y reían. Yo le digo al final...
¿Lo sigues haciendo?
Sí, total, justo, o sea, lo hago.
Ajá.
Es parte de mí. Y le digo al enano, le digo, güey, ¿tú por qué chillaste tanto, güey?
Si lo viviste
a la par conmigo.
Claro.
O sea, tú estabas ahí en esos momentos y era como un... Pero es que no lo contabas así. O sea...
No te sincerabas así.
No me daba cuenta de lo que habías pasado a este nivel, ¿no?
No evidenciabas tu dolor a ese grado, o sea, sí.
Y entonces justo lo que dices de que, güey, ver el signo de interrogación en la frente de las personas...
Que te conocen.
Que me conocen, cabrón.
Que te conocen.
Otra de mis mejores amigas, justo antes de venirme a Monterrey a grabar todo esto, le estaba platicando de que, güey, uno de los temas es la depresión y tal, tal, tal. Y le empiezo como a platicar un poquito los temas que yo quería tocar sobre la depresión. Y yo, no, pues la depresión crónica. Y me dice...
¿Eh? Ay, pinche gente favorita de Dios, güey.
No, ¿cuál favorita? O sea, fue como un...
¿Cómo tú no conoces esa vida?
No. Y yo con la tranquilidad de decirle sí.
Sí.
O sea, oye, sí, lady, regresaste anillo, gracias a Dios. Sí, yo tengo una depresión crónica, ¿no? Y tengo altas y tengo bajas. Y hay veces que he logrado salirme de ese cuarto. Momentáneamente. Ahorita que dices, ¿qué se siente salir? Se siente incómodo. Te acostumbras. Y a mí justamente nuestro psicólogo me dijo, vamos haciendo que la depresión no sea tu lugar seguro.
Ajá.
Se vuelve tu lugar seguro. Está bien cabrón, sí. Eso. Dices, ay, ¿cómo vas a creer?
Llevo tantos años aquí que claro que va a ser tu lugar seguro.
Malo pero conocido.
Sí.
Malo pero conocido. Entonces... Se sorprendía y para mí el signo de interrogación en la cabeza de las personas es como un... ¡Ay, güey, qué hueva! O sea, ¿qué hueva explicarte?
Totalmente,
¡qué hueva explicarte, güey! Entonces es como un... Es como un
totalmente.
De que, ven, yo te voy a consolar por lo mal que le estoy pasando yo. Ven,
sí.
Yo te voy a consolar.
Madres, yo hago lo mismo.
Yo te voy a consolar para que tú no te preocupes.
Sí, no te
porque
voy a...
Porque se me hace más fácil, güey,
sí,
al chile,
no vamos
cabrón.
A entrar en tema.
Ay,
no
sí, güey, qué hueva, porque tema. Para explicarte eso tengo que explicar esto.
Sí, sí, sí,
ay,
sí, no,
ya,
mejor
wey.
Todo bien. Cuéntame
bien,
tú, ¿qué pasó?
Bebé, claro.
Y la neta, entre más ando clavada en la vida o el problema o la tragedia de una persona que quiero, me he dado cuenta... Y ojo, obviamente, siempre voy a ser una persona muy presente. La gente que me quiere, mis amigas y la gente que me tiene cerca sabe que soy una persona presente. O sea, no te voy a dejar que pases por alguna tragedia sola nunca. Pero sí me daba cuenta que si me clavaba de más, o sea, si más allá de estar hablando con mi amiga, yo estaba como que pensando en su bronca y de que, no sé, si salían a tema algo parecido y yo lo ligaba con su bronca en lugar de con mis pedos, era porque yo estaba... ignorando por completo mis propios pedos, güey. Entonces, ahorita creo que entre más mejoré la relación que tenía conmigo misma, soy mejor amiga, o sea, escucho mejor, aconsejo mejor, etcétera. Porque también otra cosa es, muchas veces, eso es lo que yo siempre le digo mucho a mi mamá, la gente quiere ser escuchada. O sea, cuando vas por la vida y el que te abre la puerta del hotel al que estabas llegando te saca plática, esa persona quería platicar. No, a lo mejor no había hablado con nadie en todo el día. Si vas con la del banco y te intentas sacar plática. O sea, la gente necesita ser escuchada. La gente quiere ser escuchada. Entonces, entre más me di cuenta lo importante, lo bien que me hace a mí que me escuchen, me volví mejor en escuchar de que a las personas sin necesidad de sentir las ganas de dar mi opinión. Ojo, si se me está pidiendo mi opinión, la voy a dar. Si la conversación es un ping-pong, la voy a dar. Pero si estás teniendo un momento, güey, donde necesites sacar el fuá en un espacio donde te sientas seguro, donde no se te va a cuestionar, no se te va a juzgar, no se te va a calificar. Eso me ha servido muchísimo más que alguien que llegue y me dé soluciones a mis problemas. Güey, si llegas y me das... Mi hermana, Valeria,
¿cuál? No importa. Claro.
No importa, porque sí, la verdad es que fue algo que me encantó que hizo y es algo bonito y que, o sea, se sintió bien bonito. Me preguntó un día y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar yo? O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Y le digo, güey, la neta es que me valides lo difícil que para ti sería estar en la situación en la que yo estoy, hace más por mí que el que llegues con una lista de cosas que tú consideras que yo debería de estar haciendo para sacarme del hoyo en el que tú consideras que yo estoy. O sea, eso, güey, es un... Ay, ¿sabes qué? Olvídalo, güey. Nada. No te dije nada, güey. No te conté nada. Forget about it, güey.
Una cosa que hace muy cabrón Rocío y que yo también la hago, pero entonces empatamos mucho en eso, es en nuestras llamadas, Rocío sabe que a mí me caga hacerme la mártir. No me gusta decir, es que, güey, le estoy pasando bien mal y la madre. Si yo te voy a decir, le estoy pasando mal, te voy a decir, pero estoy haciendo ya esto, esto, esto y esto y esto al respecto. O sea, no me gusta dejarle.
Ya está solucionando. Ella está solucionando.
O sea, pero ya estoy saliendo, güey, tranqui.
Sí,
¿no?
sí.
Y hay momentos en los cuales yo volteo con Rocío y le digo, oye, güey, me voy a quejar, ¿va?
Ya te lo mami.
Me voy a tirar tantito al piso. Y me dice, venga. Y una cosa que hace mucho Rocío y que hacemos juntas, porque tú también tienes ese pedo de no me gusta decir que estoy sufriendo y la chingada, ¿no? De que no quiero lástima, creo que es eso. Ajá, no nos gusta la lástima. Para mí la lástima es el peor sentimiento. Y siento que es como ver a alguien en el piso y que te dice, oye, ¿sabes qué, güey? Ahorita no me quiero levantar. Y te acuestas. Va, de huevos, güey, pues nos acostamos en el piso los dos. No lo estás ayudando a pararse. Uh-huh. No le estás diciendo, hey, huevón.
No te acompaño.
Hey, huevón, párate. O, hey, es que yo sé que tú puedes y la madre. No, güey. Muchas veces una depresión o episodios depresivos.
Episodios depresivos.
Que también son episodios depresivos. Es nada más acompañar en silencio el poder decir.
Aquí estoy.
Ay, güey.
Y sabes que también da un regalazo. Y esto de verdad, estamos dando muy buenos consejos para acompañar a alguien que ustedes conozcan o mandárselo a ustedes a sus amigas si no se lo saben comunicar de cómo les pueden estar para ustedes. Porque otra cosa que yo hago, pero lo empecé a hacer porque me di cuenta, o sea, de que cómo me beneficiaba a mí. Dije, esto, si yo puedo hacer esto por alguien más, lo voy a hacer. Es cuando, y lo hacemos mucho Luz y yo, cuando tú no formas parte del pedo, eres una chingonada. Tienes todo bien claro y entiendes perfecto dónde viene la bronca y dónde está la pendejada y por qué. Y chingada, es que Lucía, ahí está, güey, está bien fácil. Pues claro, como tú no eres la que está involucrada emocionalmente en el problema, tú no lo estás viviendo como la persona que está emproblemada. Y algo que hace mucho por una persona que está pasando por un duelo o por un episodio depresivo por depresión es trata de meterte de verdad, al lugar de esa persona. Y dile cómo lo manejarías tú. Porque lo he hecho contigo, pero también lo he hecho con Isabela, mi mejor amiga. Yo le he dicho, es que yo no podría estar manejando lo que tú estás manejando con la gracia y con el, o sea, la manera tan buena como tú lo estás manejando. O sea, reconozco que lo que estás llevando es un chorro, güey. O sea, dar esa validación de decir, yo sé que es un jalezote el que traes en tus manos. Yo sé que no es nada fácil lo que estás haciendo, pero ahí vas, güey. Aquí estoy contigo, no estás sola. Eso, güey, que me reconozcas el reto que es para mí despertarme todos los días. O sea, Isabela lo hacía mucho por mí en McAllen de que, a ver, güey, te levantaste hoy. Aquí estás, te hiciste desayunar, te bañaste. O sea, ay, güey, es tan bonito.
Es que las pequeñas victorias también cuentan.
También cuentan, pero perdón, si, güey, por la vida no esperas que la gente te celebre esas pequeñas victorias. Entonces cuando llega una personita a tu vida y sí te da esa palmadita en la espalda que tanto necesitabas pero no sabes pedirla, güey.
Oh, oh. Y que te sepan, digo, justo lo decía Rocío muy al principio, pero también se siente bien padre. Yo sé que es una capacidad que se desarrolla con el tiempo de conocer a alguien, pero el que no lo te, a mí me, les digo, me cuesta mucho.
No empieces a llorar.
¡Hombre! ¡Nombres! ¡Qué hace un chico de polvo, güey! ¡Aquí!
¡Ay, no, Lucía! Vas a empezar a llorar tú y voy a llorar.
¡Como que me da alergia, güey! ¡Tierra regia! O sea, y el que te puedan decir que tú estás platicando, y me pasa con bien poquitas personas, pero yo me puedo estar aventando un chiste y Es algo bien raro, güey, que yo lo sé hacer con muchas personas, pero porque rara vez lo recibo. Uh-huh. Y que... Ay, ya. Es una pendejada, güey. Es una pendejada, pero a mí no saben... Es como si me quitan un peso bien cabrón de responsabilidad conmigo misma, el que me digan, y si mejor me platicas lo que traes. Y yo no había dicho nada, mamón. O sea, yo te estaba platicando chistes y Rocío es una persona que a mí volteé y me dice...
¿Qué traes?
Date permiso de llorar, güey. Sí. ¡Puta, cabrón! Y lloro con coraje, güey. Estoy así en el FaceTime y yo no quiero llorar. Y Rocío, ¡que llores, pendeja! Y entonces estoy ahí y me cuesta muchísimo trabajo ser vulnerable en mi tristeza, porque me he dado cuenta que ahí es cuando atacan. O cuando me he sentido atacada, o cuando digo, ¡ay, cabrón! Y si me vuelvo a deconstruir, me costó un huevo llegar hasta acá. Entonces, el que alguien también te diga, volteándote a ver y diciéndote, güey, no te quita lo chingona.
Exactamente.
No te quita todo el trabajo que tú has hecho. No te quita absolutamente nada de la fortaleza. Y eso le dije el otro día a Rocío. Estoy harta.
No me va a hacer llorar.
De que la palabra resiliente sea usada como un halago constantemente hacia mí. Porque yo no sería resiliente
si no de no haber sido por
X, Y o Z. No, entonces...
O sea, respeto mis heridas, las honro, pero me encantaría no tenerlas.
Me mamaría no tenerlas, güey. O sea, no es algo de lo que diga, ¡ay, wow, qué justo, güey, gracias!
O sea,
no.
Tienes que integrar eso a tu vida, aceptarlo y vivir con ello, pero el día que quieras, pregúntanos a Lucía y a mí, así no las quitamos, güey. Así no las quitamos.
Hombre, o sea, si yo pudiera...
Como una...
No ser chistosa y no tener personalidad y ser un mueble grasa que no tengo heridas. Güey, mira, catafixia ahorita.
Pero.
Y entonces aparte de te están validando no únicamente lo que estás sintiendo, sino el esto no te hace menos, que a mí me cala muy cabrón. Uh-huh. Rocío lo hace mucho conmigo y creo que...
Lucía lo hace mucho conmigo.
No, por eso nos llevamos también, porque no es un, ay, güey, qué pendejada, o porque estás triste por eso. Hay una, se llama Edith Geiger, no me acuerdo la autora, pero escribió ay, güey, bueno, la bailarina de ballet, la bailarina de Auschwitz.
Ah, esa me lo recomendó Marifa, me lo acaba de recomendar.
No, no, hombre, güey, mira, no lo leas, estás a meter a estudiar psicología como yo. Entonces, esta vieja es... sobreviviente del holocausto.
Ajá.
Y para, no se los voy a o sea, a soplar, pero ella se vuelve psicóloga, ¿no?
Ajá.
Y una cosa que ella dice de sus sesiones es que ella tiene que tratar la depresión de cada persona con la misma magnitud de peso, sí. ¿No? No, la tristeza de una persona no es menos ni es más que la de otra. Porque
del
también,
problema que sea. Sí,
¿cuántas
sí,
veces
sí,
de
sí,
chiquita
sí.
no te dijeron, oye, ay, cómete tu comida? Hay niños en África que se están cagando de hambre. ¡Mamón! Aunque no me la coman, no se lo van a dar a ellos.
Sí, exacto.
Entonces, creo que es una parte que a mí me encantó del libro y que me encanta como enseñanza para todos, porque somos, uno, bien duros con nosotros mismos. Esta es mi botarleja.
Sí, okay.
Somos bien duros con nosotros mismos e invalidamos nuestros propios sentimientos equiparándolos a los de alguien más, ¿no? De que, sí, yo lo estoy pasando mal, pero mira, ahorita allá hay una guerra y se están muriendo, o ahorita fulanito de tal, su mamá tiene cáncer, o tal, tal, tal. Y entonces, sí, güey, todos ellos tienen, están pasando por momentos de la chingada. Tú también. No lo compares. A tú mismo.
No compares tu dolor.
Es el mismo, o sea, si una persona está sintiendo muchísimo dolor, tampoco lo compares con el de alguien más. No intentes hacerlo sentir
no
mejor.
No minimices.
Comparándolo con cosas que de primeras a primeras se ven más cabronas. Porque a mí, si yo les platico las cosas que me ponen tristes, ustedes muy probablemente me pudieran decir, ¡ah! No, pendejada, obviamente, o me pudieran decir, no mames, oye, ya me sentí mejor con mi vida.
No te vayas muy lejos, Lucía y yo. Yo tengo un chingo de problemas, pero Lucía me contó su historia de vida y dije, ay.
Y no es presumir el dolor, me caga eso, que es a lo que decía con el sufrimiento. Por eso es que yo Ahorita te voy a dejar dar tu botarleja, nada más si me quiero ir antes de diciendo esto. El que ustedes me vean siempre muy sonriente, que me vean muy feliz, muy así, bubbly, chispitas de chocolate, botarga de Dios, es porque escojo conscientemente todos los días, cada segundo de mi día, es una decisión consciente de hay cosas por las cuales la estoy pasando a la chingada. Sí. Y la, o sea, y hay heridas que yo creo que van a estar aquí mucho tiempo. Mucho, ¿no? Será para otro episodio esas, porque están, güey, están bien interesantes ese chismecito. Miren, beso de chef, güey. Pero también hay cosas tan increíbles que si yo no les doy el espacio de voltear a verlas, me voy a hundir. Y me gustaría disfrutar de mi vida al máximo con lo bueno, con lo malo, con lo regular y dándoles los tintes de negatividad o de positividad que vayan conforme a mí. Quiero vivir mi vida diciendo, ve todo lo que gozó, en vez de que mi narrativa sea,
ve
todo lo que sufrió. Va a haber de las dos. ¿Cuál va a ser mi narrativa? ¿Cuál es la narrativa que escojo contar? La de ve cómo lo goza. Y que a veces estoy lejos de gozarla.
Claro. No se toca gozar ni madres, güey. O no quiero gozar nada.
Y se vale, güey. Sí. A veces la sonrisa está pintada. Es una cosa muy fea decir que a veces sí tengo una máscara y que ustedes no se van a dar cuenta.
Todos.
Pero necesito que lo sepan.
Sí.
¿No? Estar así es una chamba. Todos los
días. Decisión.
Es una decisión. No es una decisión fácil de tomar. No es una chamba fácil. No les estoy diciendo que esto los va a sacar ni de una depresión ni de una tristeza. Les estoy diciendo cómo yo escojo vivir mi vida.
Cómo navega ella su vida.
Y gracias a que tengo amigas que son responsables afectivamente, porque la responsabilidad afectiva no es únicamente con pareja, me aconsejan el poder llevar mi proceso, que está lejos de terminado y lejos de solucionado, con un profesional de la salud mental.
Esa es mi botarleja. Mi botarleja, para empezar, te quiero decir algo. De verdad, te admiro muchísimo. O sea, hay cosas que yo veo en esa amistad que tengo contigo y a la edad que tenemos que de verdad, o sea, es importante para mí rodarme de gente de la que le aprendo tantas cosas como le aprendo a Lucía. O sea, y aunque seamos muy parecidas, como les digo, hay cosas que ella me lleva de calle chingos. Ella va en el nivel 20, güey, y yo voy en el nivel 3. Y así nos complementamos bien padre, güey, pero la neta es que tener un buen soporte, un círculo de personas en las que te puedas, refugiar, con quien puedas ir a lamerte tus heridas. No tienen que ser 20, güey. Puede ser una, pueden ser dos. Puede ser tu psicólogo, si no tienes amigas o lo que sea. Pero la verdad, algo que sí quiero decirles es importante.
Nosotros somos amigas.
Si tú tienes cualquier problema de salud física, te lo tomas con mucha seriedad. Y vas al doctor y quieres al especialista y quieres al más chingón y quieres lo que tú quieras. Pero con la mente sí se lo vas a dejar en manos del curandero, de la de las cartas, de la, no sabes, no hay papelito que te confirme que esa persona está preparada y equipada para lidiar con los problemas que traes tú. Y ahí vamos. O sea,
¡qué emoción!
O sea, déjame, me voy como Jorge en tobogán. Güey, tómenselo en serio. La vida se disfruta más cuando tienes una relación sana contigo misma y con tu diálogo interno. Yo viví una vida que claramente no quería, güey. Porque esa vida que yo tenía no era calidad de vida. Esa vida que yo tenía, con razón no quería vivirla, ¿no? Con razón no quería estar aquí, con razón creía que era algo digno de desechar, güey. Entonces llegó un punto donde dije, te necesito construir una vida que sí quiera cuidar, que sí me emocione ver que sigue, que viene en el futuro, que me enorgullece tenerla. Pero yo no hubiera llegado a este punto sin mi psicólogo. Y ojo, yo soy igual que Lucía, yo también tengo depresión crónica. Yo también sé que me voy a volver eventualmente de alguna manera a encontrar en un cuarto oscuro. No sé si va a ser el mismo. No sé si va a sentir igual que antes. Pero de que voy a estar propensa a volver a caer en eso. Claro, el pedo es que gracias a terapia construí herramientas que neta, güey, neta buen pedo, no me van a evitar a que yo vuelva a caer en eso. Me van a ayudar a salir más rápido, a que no me duela tanto como en algún momento me dio, a que no me tumbe en lugar de tumbarme 6 meses, güey, en un episodio depresivo de 6 meses. Va a ser un proceso con el que voy a lidiar, porque ya lo he dicho, güey, me han pasado cosas que me han decepcionado este último año, que me he sentido muy bien. Si han pasado cosas que no me han salido bien, si han pasado cosas que me han dolido, aquí estoy.
Claro.
Ya no las acumulo todas, no las voy recolectando como Pokémones, güey.
Ay, sí, no mames. O sea, como cartitas de Yu-Gi-Oh! De sí, que mira nomás, así
mira
te pasó
que me
esta.
Salió. Mira
sí,
la que me salió.
¿Cómo me la traes sobre? Te la cambio.
Entonces.
No, cabrón.
Tómenselo en serio. La depresión es algo serio, güey. La depresión necesita un trato con un especialista. Hay gente que está preparada para tratar con ustedes. Y de verdad no saben la diferencia. Las personas que les he recomendado ir a terapia. Te cambia tu vida, güey. Te cambia tu pinche vida.
Oigan, yo quiero decir rapidísimo dos cosas. Una.
El calor.
Ay, sí, ay, la calor, la menopausia anticipada. No, una cosa que tú decías. Oigan, la vida va a tener muchos matices. Un chingo, güey. O sea, ustedes no miden todavía, ¿no? Entonces, se vale tomarse un break.
Ah, sí.
Oigan, se vale tomarse un break. No se vale a rendirse.
Exacto.
Tomarse el break, sí.
Exacto.
No se den de baja, mamones.
Aprenda a descansar cuando necesites para que no te tumbe.
Tómense un break. Sí. Y número dos, yo les quiero platicar en este episodio por qué nos llamamos las botargas de Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre he escuchado que a todo mundo, ¡ay, Dios! Ya no quiero estar tu mejor guerrero. ¿Saben qué? Para mí la vida no debería de ser vista como una guerra. La vida es vida. En la vida hay guerra, en la vida hay triunfos, en la vida hay felicidad, hay un chingo de cosas. Entonces yo por eso me empecé a autodenominar la botarga de Dios, porque a mí me gustaría sentir o ver la perspectiva de mi vida como sea lo que sea que pase y que mi perspectiva puede ser mala o buena al respecto, voy a escoger siempre que la consecuencia de esas historias sean risas, sea un ve mi vida, disfrútala como yo estoy intentando disfrutarla. Por eso Exacto. Se llama
Las Botargas Podcast.
Ok, no somos las guerreras de Dios.
Somos
no.
Las Botargas.
Las Botargas. Y ahora, de ustedes.
Sus Botargas.
Oye.
Y ahora.
Y ahora. De ustedes. Sus Botargas.
Este fue un episodio más de su nuevo podcast favorito de Las Botargas. Pero sí quiero que antes de que nos vayamos, dejarles algo que consideramos importante. Siempre va a haber alguien. Si necesitas hablar con alguien, si necesitas que alguien te escuche, si nunca has ido a terapia y te da miedo, lo que sea, siempre va a haber alguien. Pero sí creemos que es importante decirles que nosotros no nada más queremos ser un podcast donde sea su fuente de risas. O sea, aquí es un podcast donde se va a hablar de todos estos temas que tú estarías platicando con unas amigas en caso de tenerlas o lo que sea. Entonces, aquí nosotros podemos ofrecerles este acompañamiento y se sientan en un ambiente y en un espacio seguro. También queremos dejarles aquí la línea de ayuda por si la llegan a necesitar y que sepan que la verdad, ahorita tenemos una computadora en nuestras manos. Busquen ayuda, de verdad. Hay gente en este mundo que te puede ayudar, que te puede dar herramientas que tú no tengas. Sí se puede, se los juro, sí se puede. Estamos aquí, Lucía y yo, con ustedes, las botargas, para acompañarlas con carcajadas, con nuestras historias, con nuestras lecciones, con nuestras pendejadas. No se sientan solas, estamos con ustedes, pero busquen ayuda.
Please.
Please.
Échenle ganas para que le echemos ganas todos.
Todos juntos. Échenle ganas. No, óyeme. Te voy a pedir que no me vuelvas.
Oigan, pero no estén tristes.
Chinga tu madre. Mi nombre es Rocío Gómez Turner. Así me encuentran en todas mis redes sociales. También vayas a suscribir a mi canal de YouTube.
Y mi nombre es Lucía Llamas. Así me pueden encontrar en mis redes sociales y en TikTok con un Martínez al final. No es la más, es Llamas Martínez. Y pues nada, aquí estamos. Las Botargas Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.
¡Woo! Bye.